Es jueves, es 1 de diciembre, estrenamos el mes con cielos despejados y temperaturas frías, incluso a esta hora de la tarde. ¿Pero qué es frío? Mira, ahora mismo, a esta hora, en Madrid, por ejemplo, tenemos 12 grados. En Kiev, la capital de Ucrania, ahora mismo hay 2 grados bajo cero. La máxima de hoy ha sido 0 grados, es decir, no ha pasado de 0 grados en toda la jornada. Y además, llevan ya 4 horas sin electricidad. Rusia sigue destruyendo infraestructuras energéticas en toda Ucrania. Sin electricidad, calefacción ni agua corriente, los ucranianos se enfrentan a otra fase de la guerra en la que el frío empieza a hacer mella en la población civil. A lo largo de estos 10 meses desde la invasión, Oleksandra, que vive en Kiev con su marido, nos ha ido contando lo que sucede en su país. Hoy las condiciones han empeorado. Oleksandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora mismo estás en casa porque además tú teletrabajas. En este momento tienes electricidad, tienes agua, ¿no tienes? Cuéntanos.
Ahora mismo no tengo electricidad y cuando no tengo electricidad también desaparece el agua caliente. Así que, pero al menos tengo agua fría, que eso en realidad es mucho mejor que no tenerla en general. Y también tengo calefacción. Soy de aquellos afortunados de los que la calefacción no depende de la electricidad. Pero esos son casos muy, muy pocos. En la mayoría, desafortunadamente, desaparece todo cuando no hay electricidad. Porque cuando no tenemos electricidad, desaparecía el internet.
Claro.
Obviamente, no todos los proveedores de internet pueden mantener la conexión con estos cortes y entonces no podemos hacer llamadas ni nada. Entonces en estos tiempos yo iba al metro porque era el único sitio con una conexión estable donde tenía internet del móvil al menos, y entonces hemos cambiado del proveedor de internet que usa otra tecnología para transferir la conexión y simplemente tenemos que dar energía a los routers con unas baterías y por eso podemos seguir trabajando, pero aún así también es temporal porque ellos tienen una batería que igual puede aguantar 10 horas y por ejemplo cuando tuvimos el blackout total cuando fue el jueves o el viernes que estuvimos más de 24 horas sin electricidad, entonces ya no teníamos ni internet ni nada.
Claro, es que ese es el tema, aparte ya del frío, no podéis conectaros a los aparatos electrónicos, el teléfono móvil, que esto es una necesidad muy importante para cualquiera y para vosotros. Entonces, en esos momentos, ¿qué hacéis?
Para mí, sinceramente, lo peor fue quedarte sin conexión con el mundo. No sabes ni lo que está pasando, porque el último mensaje que hemos recibido, yo recuerdo que fue sirenas en Kiev, posible ataque aéreo, y ya está. Y fuera internet, fuera no podemos hacer llamadas, y es en plan que no sabes lo que está pasando, o si sigue existiendo Ucrania, o qué. Y decidimos comprar una radio. Era la mejor opción y así hemos pasado estos días, los que tuvimos no tuvimos electricidad más de 24 horas, escuchando noticias a través de la radio, porque era la única opción de saber qué está pasando realmente.
Una radio con pilas y por lo menos estabais conectado
con las
noticias, ¿no?
Sí, pero no podíamos llamar a nuestras familias, amigos. Siempre decía que el contacto está fuera de cobertura, ya está. No hay más.
Y después de ese periodo verdaderamente crítico, como dices, ¿los cortes se suceden por horas? ¿Qué cortes tenéis habitualmente? Por ejemplo, ayer, hoy, ¿cómo van esos cortes de electricidad?
Está todo muy inestable. Aún no hemos vuelto a los horarios que teníamos anteriormente, porque anteriormente era 4 horas tenemos, 4 no tenemos. Así que todo es muy inestable. Por ejemplo, el domingo no sé por qué razón tuvimos casi 10 horas de luz, pero por ejemplo ayer tuvimos solo 4 horas de luz en todo el día y ahora mismo llevamos cerca de 3 horas sin electricidad.
Porque se han puesto por todo Kiev, bueno, por todo Kiev lo que se ha podido y también por toda Ucrania, una especie de carpas, ¿no? Unos puntos, digamos, para que aquella gente que ni siquiera tiene tampoco cómo calentarse, no tiene dónde enchufar sus dispositivos, a lo mejor no han cambiado, como tú dices, este dispositivo, este router con pilas, en fin, y se quedan sin teléfono, están con mucho frío, a lo mejor no tienen cómo calentar una comida porque no tienen electricidad, van a esos puntos, ¿no?, que se han habilitado precisamente para esto. No sé si tú en algún momento has tenido que pasar por alguno.
De momento no he tenido necesidad, pero sí que quiero ir a ver los que tengo al lado, porque en realidad no solo son carpas, se convirtieron las escuelas en ello y, por ejemplo, algunas oficinas administrativas, pero ahora todas esas carpas, por así decir, se han convertido todos los negocios que tienen un generador. La verdad es que la gente entiende perfectamente en qué situación está cada ciudadano ahora mismo y todos como que intentan ayudar uno al otro. Llegaban imágenes de los supermercados que tenían generadores donde los trabajadores del supermercado dejaban a la gente cargar los móviles o calentar comida, etcétera, algo así. O sea, no solo los que abrieron oficialmente, sino ahora todos los negocios que pueden funcionar ahora son todas esas, por así decir, carpas de emergencia.
Claro. Los que tengan un generador ahora mismo son los que pueden producir esta energía, aunque solo sea para que tú puedas cargar, o un vecino pueda cargar un teléfono móvil. Oye, mencionabas los colegios. ¿Los niños están yendo al colegio o es imposible en estas condiciones?
Yo sé que intentan hacer todo lo posible para que la gente vaya y según lo que yo he visto y sé de mis amigos que tienen hijos, ellos sí que van a los colegios. Ahí hay calefacción, tienen refugios obviamente por si suenan las sirenas y claro, porque los padres también necesitan trabajar y seguir haciendo su vida y 2 años con el COVID y ahora más 1 año para que los niños estén en casa estudiando, es que es muy difícil en realidad.
Bueno, todo es complicado, todo es cada vez más difícil. El invierno no ha hecho más que empezar, Alexandra. Yo sé que tú y tu marido siempre habéis capeado como habéis podido todos los problemas, que habéis tenido muchísima fuerza de voluntad, que siempre me dices, yo lo tengo clarísimo, hay que resistir y aguantar como sea, que os habéis ido adaptando a este cambio de vida brutal, que parece mentira cuando echas la vista atrás, me imagino, y miras lo que era tu vida en, pues no sé, fíjate, ahora vamos a final de año, empezamos un año nuevo, 2023, enero, febrero, cuando tú echas la vista al mes de febrero del año pasado, antes de la invasión, es que no te podrás creer todo lo que ha cambiado tu vida y cómo has tenido que ir adaptándote a nuevas situaciones.
Sí, entiendo perfectamente. La verdad, ahora mismo tengo más miedo que los primeros meses de la guerra, porque cuando estás un periodo tan largo en una situación que no sabes cuándo acabará, cómo acabará, qué será de tu vida en un mes, qué será de tu vida en un año, o cómo serás tú después de todo esto, si seguirás siendo tú mismo después de todo esto. Y entiendo que cada mes se me hace más difícil resistir y adaptarme a las nuevas condiciones, pero también entiendo que estamos como un poco atrapados en esta situación y simplemente tenemos que seguir adelante y no sabría decirte de qué forma, porque cada semana yo tengo un capítulo en mi agenda donde yo apunto cómo sobrevivir en estas condiciones. Así que no sé, es que no sabría decirte, pero todo es muy triste en realidad. No sé lo que aguantaré, pero me da fuerza de cómo resiste nuestro ejército, porque hay soldados que llevan allí desde el 24 de febrero o incluso antes, los que estuvieron, por ejemplo, en la región de Donetsk, los que llevaban ya ahí años antes de la invasión, y ellos siguen resistiendo. Y ellos, para mí, son como un ejemplo de no bajar los brazos y seguir con el ánimo arriba y entender por qué estamos luchando. Eso es lo importante, no perder aquella idea de tus principios y de tu meta.
Entiendo lo que estás diciendo, pero también entiendo lo que me decías unos segundos antes. Yo siempre, cada vez que he hablado contigo, te he notado muy fuerte y con la decisión clara de seguir ahí. Pero también, no lo sé, creo entrever en tus palabras ahora que a lo mejor te empiezas a plantear la posibilidad de salir de Ucrania.
No, de momento no, pero tengo las ideas, obviamente, porque si, por ejemplo, Kiev se queda sin electricidad y vivir en una ciudad sin calefacción, sin agua, sin electricidad, es imposible, en realidad. No podrá sobrevivir esto nadie. Tampoco quiero perder mi trabajo, que también es una de las prioridades mías en las que yo también estoy pensando, porque teletrabajando y sin electricidad se complica todo bastante en realidad. Y será como plan B, pero tampoco salir del país, sino moverse a otra ciudad. Así que, no sé, estando tanto tiempo sin electricidad, porque ni te das cuenta en qué influye la electricidad. Te das cuenta cuando no la tienes y quieres coger algo y dices, jo, es que funciona solo con la luz. Y es bastante depresivo este periodo, en realidad, porque como que ya te quitaron toda tu vida diaria, cotidiana, por así decir. Ahora te quitaron incluso más de tus necesidades y obviamente, por supuesto, que baja un poco la moral, pero esto no depende de mí. Esto depende realmente de muchos factores, de tanto cómo actúa el mundo contra Rusia, cómo actúa nuestro ejército. Pero obviamente el mayor problema es Rusia, porque ellos están diciendo que ellos atacan los objetos de infraestructura crítica para hacer más débil a nuestro ejército, pero los que sufren más son los civiles, obviamente, porque las casas son ahora totalmente eléctricas y si no hay electricidad se quedan millones de personas sin hacer sus cosas que ellos tienen que hacer, como ducharse, cocinar, cargar, ver la tele, al menos las noticias, etcétera, algo, estar conectados con el mundo. Y ellos lo que quieren es volvernos a bajar nuestra moral.
Lo explicas muy bien, dices, no sé cómo explicarlo. Creo que te entendemos perfectamente lo que nos cuentas, cómo
gracias,
lo cuentas
gracias.
Y hasta cómo lo estás sintiendo. Alexandra, muchas gracias como siempre, de verdad, por gastar un poquito de esa, además de esa energía tan escasa que tienes en un día en el que también llevas 3 horas sin electricidad y por tanto tienes que tirar de las baterías de ese router que ahora funciona así, con pilas. Te agradezco que las hayas gastado con nosotros y en contarle a nuestros oyentes cómo estáis viviendo en este momento la situación en Kiev. Gracias, de verdad, un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotros por dejar compartir nuestras historias y oír que cómo vivimos la vida aquí y a lo mejor esto hará a alguien valorar un poco más lo que tienen.
Gracias, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo.
Y valorar más lo que tienen, dice Alexandra, la diferencia, ¿no?, también entre vivir y sobrevivir. Yo creo que se desprende de esta conversación y ella misma lo decía. Quiero saludar también, como cada tarde, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hemos compartido charlas con Alexandra anteriormente también contigo. Yo se lo decía, esta vez la noto desde luego más decaída que en otras ocasiones. La guerra contra la población civil es esta ahora.
Sí, y podría pensarse, escuchándola, ¿no?, y analizando el relato de todas esas penurias a las que está sometida la población ucraniana en general como consecuencia de los ataques rusos, podría pensarse que en cierto modo la estrategia de Rusia está teniendo éxito, ¿no? Parece que, bueno, no se nos oculta a ninguno, ¿no?, que al margen que, como bien decía Alexandra, que aleguen que se trata de atacar infraestructuras críticas para debilitar la capacidad militar de Ucrania, realmente lo que se está buscando es desmoralizar a la población, ¿no?, y en cierto modo pues deprimir el ambiente en la retaguardia de tal manera que quienes están en el frente pues se vean privados de ese apoyo, ¿no? En el fondo, bueno, se trata de humillar a ese país que no se ha sometido al dictado, ¿no?, que le venía desde Moscú. Pero yo tengo la sensación de que quizá, con independencia de que, bueno, pueda tener un éxito a corto plazo, ¿no?, el desaliento de las personas y también, a lo mejor, pues en crearle ciertas dificultades a Ucrania, si lo mismo miramos en el largo plazo, quizá esta estrategia al final vaya a ser muy contraproducente para Rusia, ¿no? Para empezar, Ucrania siempre tiene la posibilidad de hacer algo que otros países en otras guerras nunca han tenido, ¿no? Que es, en cierto modo, poner a salvo a su población civil. Es decir, si Rusia ataca a la población civil, pues Ucrania puede contar con el apoyo de otros muchos países para acoger a los ucranianos como refugiados, ¿no? En otras guerras esto siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre, si evacuabas a tu población, pues se enfrentaban a grandes dificultades, ¿no? Y pueden quedarse, bueno, pues los combatientes haciendo frente a las penurias de la guerra, como están entrenados para hacer y como tienen también medios para afrontar, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál es el final de esto, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario para Rusia? ¿Que consiguen conquistar el territorio ucraniano? Lo que es evidente es que a los ucranianos los han perdido ya. Y los han perdido para siempre, ¿no? Yo no sé si en algún momento pretendieron con esta maniobra que los ucranianos aceptaran formar parte de la Gran Rusia, ¿no? Pero desde luego en este momento que abandonen toda esperanza. Es decir, solo podrán contar con una fracción muy incondicional de la población ucraniana, ¿no? Con lo que el mejor de los casos que pueden acceder a un país deshabitado, a un país vacío, a un país bueno, que están contribuyendo ellos mismos a devastar, ¿no? Bueno, pues realmente es un triunfo muy muy paradójico, ¿no? Y desde luego es muy inconsistente con esas declaraciones del Kremlin de que Ucrania es Rusia, ¿no? De que lo que están es restituyendo la libertad y la dignidad a los ucranianos como rusos. Lo que están es, bueno, pues devastando sus condiciones de vida y creo que renunciando para siempre a que esos 40 y tantos millones de personas puedan sentirse en alguna ocasión otra vez rusos o afines a Rusia, ¿no?
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego. Buenas tardes.